Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Esto es COPE más Sevilla, estamos acompañándoles hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de miércoles. Resaca de lo que ha sido una nueva jornada de liga para los equipos sevillanos, que nos deja al Sevilla cuarto ya en el campeonato de liga, igualado al Villarreal, superándole la clasificación por mejor diferencia de goles y además con dos partidos menos. Acaba el año el equipo de Julen Lopetegui con excelentes sensaciones. Ayer ante un rival directísimo como el equipo de Unai Emery fue superior. Le ganó la partida tácticamente, en fuerza, en velocidad, en capacidad para hacer daño ante la portería contraria y también capacidad para defenderse de los ratos que tuvo el Villarreal de dominio durante el partido. Pero en líneas generales fue mejor el Sevilla que el Villarreal. Un triunfo de peso con una sola consecuencia negativa, la amarilla que vio Fernando, que le va a privar al mediocentro brasileño de jugar el derbi del sábado 4 y cuarto de la tarde en el estadio Benito Villamarín. Tenemos al Sevilla cuarto en la liga y tenemos al Betis en una caída libre absoluta. Maquilló el resultado a última hora con el 4-3 definitivo ante el Levante, pero durante una hora de partido, durante esos 60-65 minutos, la imagen volvió a ser vergonzosa del equipo. Por momentos volvió a hacer el ridículo. Se puso 4-1 en el marcador. Volvió a sonrojar a sus aficionados. Y al final, insisto, cuando dio la impresión, y además esa era la intención que se veía en el entrenador Manuel Pellegrini, con los cambios, retirando a los jugadores que estaban apercibidos como Guido o Fekir, cuando el entrenador daba el partido por perdido, emergió al menos la única noticia positiva de la noche: la vuelta a los terrenos de juego de Canales, que hizo incluso dos goles y que le dio alguna posibilidad en el tramo final de partido de que el Betis rescatara un punto ante 10 futbolistas del Levante. Pero la situación en el Betis no difiere, sigue siendo tremendamente inquietante y la sensación que da el equipo en este 30 de diciembre, con 16 partidos ya disputados, es que la pelea de este Betis esta temporada va a ser por no descender, por no mirar, por evitar, en este caso, estar entre los tres últimos clasificados. El equipo es décimo, cierto, 19 puntos, pero tiene solo 4 puntos los equipos del descenso. Al Valladolid, tiene al Huesca un poco más alejado y a Osasuna, pero la referencia que es el Valladolid ahora mismo, o el Elche, o el Valencia, que está ahí metido abajo, la tiene a tan solo 4 puntos. Y más allá de lo clasificatorio, que evidentemente tiene su peso, lo peor son las sensaciones que da el equipo y que está en manos de Canales, de la vuelta de este futbolista que tiene enorme peso para que intente darle un poco de orden al equipo y que lo rescate de una situación aún más peligrosa en la clasificación. Todo esto a las puertas de un derbi. Vamos a estar enseguida analizando el triunfo del Sevilla ante el Villarreal. Y vamos a estar enseguida también con Andrés Ocaña analizando esta nueva derrota del Betis. Y si los horarios cuadran con el entrenamiento que ha estado a la tarde, está rematando todavía el Sevilla, vamos a intentar estar con un protagonista importante de peso de los jugadores del Sevilla actual y decisivo en el partido de ayer. Vamos a saludar ya a Isaac Escalera. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Estuviste contando ayer el partido en COPE más Sevilla, Sevilla-Villarreal. Triunfo de solvencia, de autoridad, de equipo fiable, de equipo que vuelve a transmitir unas sensaciones de fiabilidad absoluta, de solidez, como es, son un poco las señas de identidad de este equipo de Julen Lopetegui, del Sevilla, y acaba el año el Sevilla de una manera extraordinaria, ya cuarto clasificado, igualando al Villarreal y con dos partidos todavía pendientes.
Sí, yo creo que ese es el detalle, ese es el resumen, ¿no? Que el Sevilla recupera la solvencia que tanto le dio la campaña pasada Julen Lopetegui, ¿no? Que le mostró a su equipo. Yo creo que el no encajar es la principal virtud de este equipo, cimentado en los dos centrales, también en Fernando, que vio ayer cartulina amarilla, en la defensa, creo que el sistema defensivo en general. Y después hay una cosa muy importante que destaco yo en el día de ayer, que ayer apareció Ocampos. Ocampos estuvo a un nivel muy alto, altísimo, y creo que eso es importantísimo para el Sevilla. No solo marcó el gol de penalti, sino que robó y dio la asistencia en Nesiri. Otro punto positivo, Oliva, del partido. 9 goles lleva ya en Nesiri, 5 en Liga y 4 en Champions. Y yo creo que esa solvencia que mostró el Sevilla fue tremenda. Es cierto que le crean 2 ocasiones, pero sí, le crean 2 ocasiones con 2-0 pero ya en el marcador.
El portero, que también es importante.
Claro, crean 2 ocasiones con 2-0 en el marcador y aparece Bono. Es que Bono ha vuelto a recuperar el nivel como acabó la temporada pasada. Yo creo que ayer casi todo son noticias positivas para el Sevilla.
Sí, son noticias bastante positivas. Lopetegui analiza así el hecho de que su equipo acabe el año cuarto clasificado, igual que el Villarreal, 2 partidos menos, cerquita de la Real Sociedad. Tiene a media vista también al Atlético de Madrid, con el que se va a enfrentar el día 12. Así analiza esta situación el técnico Julen Lopetegui. ¿Le da importancia realmente? ¿Se para mucho a valorarlo Lopetegui anoche tras el partido?
A ver, yo no confundiría los términos. Primero,
este es Pellegrini. Ahora se nos ha colado Pellegrini, pero de Pellegrini vamos a hablar enseguida. Lopetegui, querido Rafa Carrillo, hablando de la situación de su equipo. ¿Lo tenemos por ahí? Enseguida lo rescatamos, a Julen Lopetegui. De Pellegrini vamos a hablar enseguida. ¿Querías apuntar?
Que otro nombre propio que destacaría yo antes de pasar al Betis en este resumen del partido de ayer es Acuña. Acuña mostró un nivel ayer espectacular en la banda izquierda, mostró una solvencia, una velocidad, y yo no sé, porque la temporada es larga, ¿no? Ya las comparaciones, y como siempre gustan tanto, ¿no?, en esta ciudad. Hablando de Reguilón, yo no sé, creo que son futbolistas distintos, pero la seguridad y el empaque que muestra Acuña es tremendo, ¿eh? Es tremendo, y sobre todo una capacidad física brutal. Hubo varias jugadas que parecía el balón perdido y se quitó de encima 4 o 5 defensas que tenían alrededor de él, con pisando la pelota, con unos destellos de calidad brutales, impropios de un lateral izquierdo. O sea que yo creo que para mí el mejor del partido incluso fue Acuña. Para mí el mejor fue Acuña por lo que mostró en el encuentro.
Mira, Lopetegui ya tiene ganas de hablar para Cope más Sevilla. Analice usted la cuarta situación. Vamos adelante.
No, las posiciones y todo esto, ya te lo he dicho alguna vez, esos balances de fin de año son en otras cosas, pero en el fútbol no hay ningún balance, ni miramos la clasificación, sinceramente. La clasificación se mirará al final, todavía no estamos ni en el Ecuador, y nosotros menos, que nos faltan 2 o 3 partidos con respecto a muchos rivales, ni en el Ecuador de la competición. Bueno, lo que toca mirar siempre es el siguiente partido. Es un tópico, pero es la realidad de nuestro mundo. El mundo del fútbol es así, y más a la velocidad que va. Tenemos que recuperar bien, porque nos viene en 4 días un partido también muy exigente, bonito y muy exigente, y lógicamente trataremos de recuperar y centrarnos en ese partido, y no miramos mucho más allá.
Ahora enseguida vamos a retomar la actualidad también y el análisis de lo ocurrido ahí en el partido del Sevilla. Y si, insistimos, los tiempos cuadran, el entrenamiento termina antes de que sean las 2 de la tarde, vamos a intentar estar con un protagonista importante del Sevilla para analizar lo de anoche y también lo que nos viene, que nada más y nada menos es el derbi del sábado en el estadio Benito Villamarín. Pero nos vamos a meter de lleno antes a analizar una nueva derrota del Betis. Antes le tengo que contar lo habitual a esta hora de la tarde, y además te lo tienes que acabar creyendo. Seguramente ya te lo creerás, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Están en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Vamos a la actualidad del Betis, vamos a analizar ya el partido de anoche. Está ya por ahí Andrés Ocaña para ayudarnos a analizar el encuentro del Betis. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Anoche estuve leyendo tu crónica y viendo el vídeo habitual que sueles colgar en cada crónica de los partidos del Betis. Estoy muy de acuerdo en tu análisis del partido, bastante de acuerdo, y te he escuchado atentamente hablar sobre un partido que volvió a ser a ratos realmente lamentable, la imagen del equipo. Un Betis que no levanta cabeza, que sigue regalando partidos uno tras otro, que es verdad que al final acaba maquillando el partido, y coincido plenamente contigo, cuando el entrenador cree que el partido está acabado y terminado y empieza a reservar jugadores como Guido o Fekir pensando en el derbi, tenían los dos cuatro amarillas, ahí emerge un poco la vergüenza y el espíritu que tiene Canales para rescatar un poco al equipo y darle alguna chance mínima al final, pero hay que quedarse con la primera hora, 65 minutos, que volvió a ser absolutamente lamentable del Betis, con unas sensaciones muy preocupantes. Y yo decía en la portada del programa, Andrés, que el equipo está para evitar el drama de los tres últimos clasificados de la liga.
Hombre,
claro, que aquí ocurra algo milagroso, que no se atisba, da la impresión que estamos en diciembre hablando ya de que ese es el objetivo del Betis.
Sí, me gusta que empieces por ahí, porque el Betis está para evitar las tres últimas plazas de la liga, por algo que te voy a comentar ahora. Pero Oliva, primero, lo que está de moda, claro, y además nos alegramos, es decir que Canales vino al rescate del Betis y que por poco, que ni Canales pudo con el desastre y demás, y que el chaval fue el que metió al Betis en el partido, que es una realidad, pero que no se nos olvide que el que mete de verdad al Betis en el partido es Robert Pierre, que le pega un tortazo. Sí. Exactamente, si Robert Pierre no se autoexpulsa, y este Levante que había ganado solo tres partidos de liga en lo que llevamos de temporada, después seis empates y cinco derrotas, pero tres partidos de liga.
Y las bajas que tenía.
Claro, si Robert Pierre no se autoexpulsa, ni Canales ni Maradona que hubiera venido, al Betis le podrían haber caído 5 o 6, que incluso con la expulsión de Robert Pierre falla el quinto Sergio León, que hubiera sido ya la debacle absoluta. Después es verdad que en un balón bombeado, bueno, pues acaban penalti, aparece la figura de Canales, y yo creo que más que el Betis, el miedo tremendo a ganar que tiene el equipo de Paco López este año, pero sí, que es Robert Pierre el que mete al Betis en el partido con una jugada estúpida. A partir de ahí, lo que tú has dicho de los tres puestos de abajo, que yo estoy absolutamente de acuerdo, que el Betis lo que tiene pinta no es, señores, de enganchar dos o tres victorias consecutivas, las eternas dos o tres victorias consecutivas de las que habla Cordón, de las que habla Aro, de las que habla Pellegrini.
Ese cuento de la lechera está muy visto en el Betis. Sí.
Esas cuentas imaginarias,
esas cuentas imaginarias son muy habituales en los dirigentes, cuando no hay fútbol, cuando hay parones. No, si ahora engancha, pero ¿cuándo llegan esas victorias? Si lo que llegan es todo lo contrario.
Mira,
si lo que llegan son derrotas e imágenes tan ridículas como las del Betis ayer. O sea, es que la imagen, hasta ese momento la expulsión y la erupción un poco de Canales, la imagen del Betis era de goleada escandalosa. Era de un equipo de brazos caídos y un equipo en el que en condiciones normales, lo que pasa es que Pellegrini tiene 3 años, los dirigentes del Betis son como son y saben que a los aficionados del Betis, a muchos todavía le vale eso de ganar un partido al mes, etcétera, etcétera. En condiciones normales, en cualquier club se estaría debatiendo hasta el futuro del entrenador.
Pues claro que sí.
Porque es que son unas sensaciones muy malas.
En un club que tenga el más mínimo de exigencia y autocrítica, el entrenador estaría jugándose el puesto contra el Sevilla.
Sí,
lo que pasa
es
que el Betis le ha dado a razón de casi 6 millones de euros, 6 y pico, me contaban el otro día, por temporada. Manuel Pellegrini lo ha firmado 3 años. Y al que lo ha traído, que es Antonio Cordón, que dice que los periodistas no tenemos ni idea de nada, le ha dado 4 años. ¿Cómo lo va a echar? ¿Cómo va a reconocer otra vez el señor catalán que se ha equivocado en el director deportivo y se ha equivocado en el entrenador? Pues así anda el Betis, a caminar para adelante, a huir hacia adelante, y esto es exactamente, Oliva, el cuento de la lechera, que es el que te venden Pellegrini, Cordón y demás, de las tres victorias contra el que viene el lobo, que es el que decimos la viliprensa. Pues yo me apunto al que viene el lobo. Cuidadito que viene el lobo y que el Betis tiene que salvar la categoría. Bueno. Y ayer hay algo, Oliva, extremadamente preocupante. Os he escuchado. Y es que tenéis toda la razón. Ayer el entrenador hace un ejercicio de desahogo en la rueda de prensa
que
es para tentarse la ropa.
Lo más preocupante de la noche.
Buah,
o sea,
es que
bueno, el partido es un desastre para mí. Por mucho que se maquille el resultado, que haya una buena noticia, ¿no? Que es que ha vuelto Canales, que es un jugador importante. O sea, es la única noticia positiva rescatable, pero yo siempre soy de la teoría que hay ruedas de prensa que hasta empeoran la imagen de los equipos y del entrenador. A mí me da la sensación de que el reloj se le ha parado, de que la versión Pellegrini está más cercana a aquella que vivimos de Griguol, un ejemplo de este tipo, o Hiddink, a cualquier otra versión de un entrenador con energía.
Más Hiddink que Griguol, porque yo creo que Griguol
tenía
el reloj parado, pero creo que es que Pellegrini allí hizo un ejercicio de desahogo total y absoluto, como hacía Hiddink. que vino aquí, sí. Tú sabes a lo que vino, a pegar tres palitos en el Real Club de Gol y a darse
puede
tres
ser más
pues
versión
ayer.
Sí, pero es la misma sensación, es que el Betis de ayer es la misma sensación del Betis de toda la temporada, ¿eh? Es que no es ninguna novedad que le meta cuatro goles un Levante mermado sin su central titular como es Bezo por COVID en el último día, sin Buksevic que era titularísimo, un equipo plagado de suplentes con arriba que tiene calidad, pero atrás que era una auténtica madre y que el Betis no logre meterle mano o por lo menos inquietarle a este equipo y a la hora de partido vaya ya 4-1, es preocupante. Mira, sobre todo los síntomas, ¿no? Los síntomas de un Escalera, equipo que no se palpa absolutamente nada nuevo.
Ayer sí. Le voy a dar un 10 a un seguidor nuestro en Twitter, a un oyente, que me decía una cosa que estoy totalmente de acuerdo. Ayer se le pone una cara, se le está poniendo una cara a Manuel Pellegrini de Fernando Simón en la rueda de prensa. De Fernando Simón cuando decía que no hay que ponerse la mascarilla, que aquí no pasa nada, que vamos bien, que en otro sitio están peor, que bueno, que todavía vamos a doblegar la curva. Bueno, ayer Manuel Pellegrini tiene toda la cara de Fernando Simón hablando. Mira, con un Andrés, equipo que se despeña, sí. Perdona, Oliva, que se despeña. Sí, sí. Y vino a decir Manuel Pellegrini que no estamos tan mal y que los problemas defensivos que no son problemas estructurales del equipo, que son fallos de concentración. Otra vez, te voy a dar un dato y te doy la palabra. El Betis es, Oliva, un entrenador que vino y dijo que su prioridad era acabar con la sangría goleadora. El Betis es el equipo más goleado de la categoría con 30 goles en contra. El equipo más goleado en la primera parte. El equipo más goleado en la segunda parte. El equipo al que más golean con el pie y tiene hasta el honor de ostentar ser el equipo que más goles se ha metido en propia meta. Y dice Pellegrini que no tiene un problema defensivo el equipo, Oliva. Yo no sé.
Es tremendo. Mira, me vais a permitir, porque estamos un poco en mano del directo y enseguida nos está esperando un protagonista con el que tenemos cita en el Sevilla, pero no vamos a abandonar, es decir, no vamos a dar por terminado este debate del Betis interesante, porque ahora vamos a enlazar posteriormente, Andrés, si te parece, con la rueda de prensa de Pellegrini. Y vamos a escuchar también a Pellegrini. Pero enseguida nos está esperando un protagonista en la Ciudad Deportiva del Sevilla, con el que teníamos cita pendiente, que estaba pendiente de terminar el entrenamiento. Pero los aficionados del Betis, vamos a retomar en tan solo unos minutos de nuevo el debate sobre la situación del Betis que estamos analizando y que hemos dado una primera aproximación a una situación francamente preocupante. Pero antes, querido Rafa Garrido de Albornoz, querido técnico que dirige este programa deportivo, les tengo que hablar del Almacenito. Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Y este mes llévate jamones y paletes embutido 959 y ese gran vino que es Abadía Retuerta. Están en calle Pino Piñonero número 11, Sabores del Almacenito. Nada, en minuto y medio, querido Rafa, vamos de escaparates, hacemos una mínima pausa para irnos de escaparates y enseguida estamos con un protagonista del Sevilla del partido de noche que nos está esperando ya.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Es la 1:29. Enseguida más derbi, más análisis del partido de anoche del Betis. Pero tenemos que irnos al directo, a esta hora de la tarde, a la Ciudad Deportiva del Sevilla, porque acaba de terminar el entrenamiento del Sevilla y nos está esperando un protagonista de lujo a esta hora, protagonista además anoche, directamente del partido, querido Isaac Escalera, sí. Lo has destacado tú al principio, gol y asistencia, y posiblemente se vio una de las mejores versiones de Lucas Ocampos.
Sí, vimos una versión muy parecida a la que vimos en el comienzo de la campaña pasada, ¿no? Un Ocampos eléctrico, un Ocampos, la verdad es que muy activo durante el partido, sobre todo con una incidencia muy directa en el resultado final. Gol y asistencia.
1:30 en punto de la tarde, Lucas Ocampos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿todo bien?
¿Qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Qué tal la mañana de recuperación después del partido de ayer?
Bien, 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 tranquila. No hicimos mucho, recuperamos bien para lo que se viene.
Bueno, ¿cómo es el día después a un partido en el que uno hace un gol y da una asistencia? ¿Cómo se levanta uno? ¿Ve el gol? ¿Tiene muchos mensajes? ¿Cómo es la mañana después de que un partido le salga uno bien y se levanta? ¿Cómo ha sido la mañana?
Normal. Me levanté con sueño como todos los días y me fui cansado del entrenamiento, pero bien, 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 contento.
Tú eres de los míos, Tú eres de los míos, de los que cuesta activarte, Tú eres de los míos. Que las mañanas son complicadas,
Son complicadas, y más cuando hace frío.
Exacto. Oye, ayer te salió un gran partido, ¿no? El gol de penalti que conviertes y luego ese robo de balón a Peña, robando la cartera por detrás, ese pase en profundidad a Nesiri. Fue en general un buen partido del bloque, pero no sé, a ti te vimos particularmente muy muy, muy enchufado y con mucha clarividencia las cosas que hiciste.
Bueno, sí, la verdad que me pone contento del partido que tuve, más allá del gol y de la asistencia. En lo general me sentí bien con el equipo también estuvo muy sólido contra un equipo que fue muy 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 complicado como el Villarreal, que juega muy bien, pero nada, como te digo, más allá de la asistencia y el gol, contento por empezar a recuperar un poco la dinámica que llevaba luego hasta el anterior partido.
Te vas quitando un poco esa ansiedad que tú incluso comentaste al principio. Oye, es que venía de una temporada de hacer muchos goles, de ser muy protagonista, y al principio incluso reconociste, a lo mejor, no sé, me tengo que pararme un poco más dentro de que tu juego es de la manera que es, ¿no? Pero ¿vas soltando eso un poquito, esa ansiedad que tenías al principio?
Sí, sí, sí. También lo estoy trabajando eso, obviamente, hablándolo. Me parece que es muy, muy común esto de hacer goles casi todos los partidos. No hacer 4 o 5 partidos de goles se complica un poco. Tiene las ganas de que llegue y no llegan. Y cada vez que estás cerca de hacer un gol y no lo puedes hacer, como que te vas desesperando un poco, pero nada, ya mucho más tranquilo y sabiendo que se cumple otro rol también en el equipo, que no solamente tengo que hacer gol ni asistencia, que hago muchísimas cosas a favor del equipo, ¿no?
¿Ha recuperado también el grupo, el equipo, sensaciones buenas? Es decir, da la sensación que de nuevo volvés a ser una roca, un equipo sólido, ¿no? Después de una temporada que iniciaste prácticamente sin tiempo para prepararla, de esta acumulación que tiene esta liga de partidos, da la impresión que estáis en este mes de diciembre como muy sólido, ¿no? Muy, muy ese Sevilla que teníamos en mente de final de la pasada temporada.
Bueno, sí, la verdad que estamos encontrando un como decía, una solidez. También nos estamos afianzando después de haber ganadole a 2 equipos muy buenos, que son Valencia y Villarreal. Obviamente te da un poco de confianza en lo grupal y en lo individual a cada jugador. Así que nada, tenemos que seguir por este camino, sabiendo que esto falta un montón y que va a ser muy difícil el camino hasta el final, pero que por este el camino que tenemos que seguir para que las cosas salgan como queremos nosotros.
Enseguida te va a preguntar mi compañero también, Isaac. Oye, lo de los penaltis, ¿lo llevas tirando toda la vida en tu trayectoria deportiva? ¿O es aquí donde estás cobrando protagonismo a la hora de ser el lanzador de los penaltis habitual?
No, nunca lo había tirado en otro equipo. Ajá. Porque bueno, siempre hay un jugador que lo
que
tira
te quita el penalti.
Y que te lo quita. Acá cuando llegué lo tiraba Ever y nada, en un partido se lo pedí, me lo dio y ya después me dijo tíralo vos, porque me llevaba bien con él, creo. Así que
si no te lo da,
así,
¿eh?
Así que me lo dio y nada, de ese momento lo tiro yo y nada. Por suerte van entrando casi todos.
Sí, es que yo en Marsella, en Milán, no te recordaba tirando penaltis, por eso te hacía la pregunta, Lucas, pero da la impresión de que la dinámica y, o la mecánica de lanzamiento y demás, que la tienes un poco trabajada, ¿no? ¿Es algo que has trabajado ahora últimamente o siempre cuando te daban la oportunidad el lanzamiento de penalti lo lanzabas como ahora?
Lo fui practicando cuando llegué a Italia. Hay un arquero que ataja ahora en el Génova, que es Matías Perín, que me decía que lo patea de esa manera y que lo trabaje, porque era para complicado para los arqueros. Y lo empecé a practicar y después cuando lo practico mucho acá también con Bono, que ataja muy bien los penales y que es muy complicado hacerle gol. Y nada, y practicamos bastante en la semana o cuando tenemos tiempo practicamos y él como arquero me da su punto de vista y yo intento mejorar, ¿no?
Isaac, ahí tienes a Lucas Ocampos.
Sí, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas. Imagino que ya se empezará a hablar del derbi en el vestuario, ¿no? Ya quedan pocos días, es el sábado, ya no hay partidos en medio. Ya se hablará en el vestuario del derbi, ¿no?
Sí, hoy ya arrancamos de lleno a este partido porque ayer tuvimos un partido complicado que teníamos que pensar en eso y hoy ya pensamos en el derbi que obviamente no hace falta. No hace falta dar mucha motivación y hablar mucho para saber que es un gran partido.
Antes de ahondar más en el derbi, ayer vimos un gran partido en la banda izquierda, no solo tuyo, sino de tu compatriota Acuña. ¿Te sientes cómodo con Acuña en la banda izquierda? Porque desde que llegó Suso, está jugando Suso por la derecha y ya no existe esa sociedad, entre comillas, con Navas, que era buenísima. Ahora es una con Acuña que también parece que va a ser muy buena.
Bueno, sí, la verdad que con el huevo tenemos una buena dinámica porque obviamente estamos siempre juntos, hablamos, intentamos hacer las cosas que sean dados, ¿no? Los movimientos que sean un poco coordinados y intentar que salgan las cosas bien. Ayer en el primer tiempo no habíamos tenido un gran primer tiempo porque, bueno, ellos apretaban muy bien y cerraban muchos espacios y estuvimos hablando un poquito como intentar romper esa línea de Villarreal y en el segundo tiempo obviamente se vio una mejor versión en la banda izquierda, que eso es lo que intentamos entrenar y buscar, ¿no?
Vuelvo al derbi, Lucas, de cara a ese partido, ¿es preocupante en el grupo, en el vestuario, que un futbolista como Fernando se vaya a perder el partido?
Bueno, obviamente uno nunca le quiere perder a Fernando porque tanto el técnico, tanto el equipo lo considera como una pieza fundamental. Creo que todo el mundo se da cuenta de la clase de jugador y no que aporta al equipo. Pero bueno, también tenemos esa certeza y esa confianza a todos los compañeros que pueden jugar en esa posición porque están todos preparados, están todos esperando su momento y seguramente el que juegue lo hará muy bien y todo el equipo lo apoyará y él se sentirá confiado para poder jugar este partido.
Rematamos ya la entrevista porque sé que ahora tienes más compromisos y me decía el querido Juan Baeza, ahora en un ratito se tiene que meter en una reunión y tal. Pero remato con el derbi, precisamente. El año pasado se te dio bien, hiciste incluso un gol en el partido en el Estadio Benito Villamarín. ¿Ves muchas diferencias de este Betis al de la pasada temporada? ¿Te parece que ha mejorado? ¿Qué es peor equipo? ¿Qué rival crees que hay enfrente? ¿Y si crees que tiene nivel parecido o peor que el del año pasado?
Bueno, yo siempre digo que para mí el Betis es un gran equipo, que tiene muy buenos jugadores. No cambió mucho el año pasado, creo que siguen siendo casi todos los mismos jugadores en línea general. Y obviamente está el plus de que es el derbi, ¿no? De que cada jugador siempre intenta sacar lo mejor y da siempre lo máximo. Así que seguramente será un partido totalmente aparte a lo que jugamos nosotros y lo que jueguen ellos. Va a ser un partido que los dos vamos a querer ganar y que va a ser muy complicado para los dos.
Hoy ha sido la vuelta al trabajo después de lo de ayer. ¿No se habrá acercado ya Monchi al grupo, ¿no? ¿O sí? ¿O ya está rumiando Monchi por allí? Lo digo porque la semana de derbi cobra protagonismo. Ya lo conoces, ¿no?
Sí, se pone un poco tenso y... y le gusta ese ambiente del derbi, lo pone nervioso, lo pone atento, así que, pero no, hoy no lo vi, hoy estuvimos en recuperación y los otros compañeros entrenaron, así que seguramente estaba en el campo.
Ya lo verás, seguro, sí, en estos días.
Seguro. Lucas, te agradecemos que hayas hecho este huequecito, nada más finalizar el entrenamiento en la Ciudad Deportiva para atender a la cadena COPE. Enhorabuena por el partido de ayer, que vaya bien la temporada. Un saludo, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a usted.
Bueno, Lucas Ocampos, un futbolista muy determinante en el Sevilla, lo fue la pasada temporada, y creo coincidimos, compañeros, que ayer se vio posiblemente de nuevo esa gran versión del jugador argentino. Él mismo ha reconocido, curiosamente, Isaac, que se está quitando presión, que lo ha tenido hasta que trabajar el aspecto mental, el hecho de pensar, oye, es que vengo de hacer muchos goles y como no estoy haciendo goles, es que estoy mal, ¿no?
Sí.
Lo ha tenido hasta que trabajar, ha reconocido.
Es que quizá el año pasado vimos una versión goleadora que no era habitual en Ocampos, ¿no? Y a lo mejor
demasiado exagerada, ¿no?
Claro,
para sus números, ¿no?
Y Ocampos es determinante, porque lo hemos visto, está siendo muy determinante en el Sevilla, pero es que a lo mejor no es ese futbolista goleador, ¿no?, que vimos la campaña pasada. Pero viendo la versión que vimos ayer ante el Villarreal, creo que en los próximos partidos podemos ver al mejor Ocampos. Además, lo ha dicho él, en la banda izquierda, donde se entiende no solo de forma profesional en el campo, sino de forma personal bastante bien con Acuña, con el huevo, como ha dicho él.
Sí. ¿Y cómo defiende Ocampos, Oliva?
Claro.
Porque fíjate, es que estamos hablando de, claro, cuando fíjate, no está bien. Es que ayer el gol de Nesyri, dice claro, la gente, la asistencia es Nesyri, pero es que recupera un balón.
Es un pulpo, ¿eh? Como mete la pierna, como es tremendo.
Bueno, es un jugador de un despliegue físico descomunal. Es decir, el Sevilla, yo siempre digo que la base del Sevilla está cimentada en cinco bichos físicamente, que son Koundé, Diego Carlos, Fernando, Ocampos, Navas. Luego, sí. Si le unes, por ejemplo, a Acuña, que es un jugador que, si las lesiones, tuvo una lesión al principio, si no se lesiona y tal, parece que es un jugador también con un físico de 90 minutos, no de un rato, más una buena versión de Jordán, que ahora anda francamente bien. Es que estamos hablando de un equipo que cuando juntas todo ese físico y ese también talento que hay en los futbolistas, estamos hablando de un equipo muy difícil de meterle mano. Sí, es una roca muy sólida, digamos.
Me comentaba un entrenador de primera división, y ya sabéis cuál es, no lo voy a decir aquí, que el fútbol ha cambiado mucho a lo físico, ¿no? A lo físico que prevalece incluso.
Solo
más
pueden
que...
ser dos entrenadores, lo que te lo
pues,
habían dicho.
Pues es el primero.
Lo que pasa
en el fútbol actual es que quizá antes prevalecía más la calidad, la técnica, y ahora es muy físico. Es que ahora el físico es primordial. Sin físico no ganas un partido en primera división. Como tú no iguales al físico al rival, no ganas un partido en primera división. Y claro, el Sevilla en eso está muy trabajado, es muy solvente y es muy complicado doblegarlo.
Tendremos tiempo mañana de analizarlo con tranquilidad. ¿Quién va a ser el sustituto de Fernando? Te da que, por dar un primer titular, ¿será Jordán, Rakiti, Oliver Torres, por ejemplo? ¿No Gudel?
Sí, yo no descarto a Gudel, la verdad.
O sea,
yo
que
no
Gudel pueda jugar titular.
Sí, yo no descarto a Gudel, o que junte a Gudel y a Jordán, y a lo mejor adelante a Rakiti. Yo no sé, algo tiene que hacer porque, hablando de una pieza primordial o importantísima para el Sevilla, como es Fernando, no sé si a lo mejor la solución es cambiar solo pieza por pieza,
Bueno, tenemos tiempo mañana de analizarlo con tranquilidad y hablar muchísimo más de derbi. Pero una vez que hemos analizado el Sevilla con Lucas Ocampos, hemos tenido una primera parte de aproximación y de análisis también de la derrota de anoche del Betis. Vamos a meternos de lleno. Han escuchado por ahí, sigue con nosotros Andrés Ocaña, con la rueda de prensa surrealista, alejada de la realidad y preocupante del entrenador de Manuel Pellegrini, del entrenador del Betis. Tenemos minutos por delante de radio, así que enseguida estamos en esta segunda parte del análisis de la derrota de anoche del Betis. Pero me decías, Andrés, que andas con poca gasolina y que necesitas un lavado también, ¿no? Gasolina y lavado, así que te voy a mandar
un lavado siempre, Oliva, ¿no?
Siempre.
Un lavadito viene siempre espectacular.
¿Tú eres de los que lavas el coche y también te lavas tú en la gasolinera BP Montequinto?
Depende de si tiene depende si tiene lavado debajo, porque creo que la de Montequinto sí tiene debajo, ¿no?
En la gasolinera BP Montequinto tienen las mejores máquinas de autolavado. Máquinas de última generación, ¿eh? Con masajeado suave del vehículo, con cepillos de espuma. Lavado de bajos, sí, sí, de bajos con alta presión. O sea, solucionado, Andrés. Rociado anti-mosquitos, espuma activa, espectacular, alta presión superior, lateral y de lava ruedas. Vamos, que hay gente que ya ni se ducha en casa, va directamente a BP Montequinto. Su coche deslumbrará, su paso brillará más que cuando lo compro. Estamos en la entrada de Montequinto, pasando la ciudad deportiva del Sevilla. Enseguida la rueda de prensa de ayer de Pellegrini y más análisis de la imagen de anoche preocupante del Betis.
Este año el derbi se juega en Taller Welcome Móvil. Entre todos los que acierten el resultado en nuestra porra online, sortearemos 5 packs de 25 euros de combustible gratis.
Si quieres participar, solo tienes que entrar en tallerwelcomemovil.com y dejar tu resultado, así de fácil. Taller Welcome Móvil, tu taller más cercano en Sevilla capital. Síguenos en redes sociales. Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Pero ahora, quédate en casa. Nosotros te lo llevamos. Llama al 954-677-438 y disfruta de todos nuestros sabores.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Tanto si eres un artista como si solo necesitas una impresión a color, en Gines tienes la solución. Porque en Gines, papelería, librería, la imprenta, te espera con un increíble surtido de material especial para bellas artes y con todo lo que esperas de una papelería e imprenta. Todo lo que necesitas para pintar y dibujar con materiales de primera calidad, tanto si estás empezando como si eres un profesional consagrado. Papelería, librería, la imprenta, centro especializado en bellas artes con productos Royal Talents, calle Colón 27, en Gines. Búscanos en Facebook, en Instagram como Imprenta Digital Publicidad. Aprovecha las ofertas de apertura. 1:48. Este es Manuel Pellegrini. Ayer, después del partido, analizando la situación del Betis.
Ay, yo no confundiría los términos. Primero, el equipo está en la mitad de la tabla, hacia arriba, independiente que hayamos perdido hoy día. En segundo lugar, las soluciones se buscan solamente con trabajo. En tercer lugar, el equipo demuestra un espíritu importante durante todo el partido, buscando soluciones tanto en ofensiva como tratar de conceder menos goles. Hay que seguir trabajando, tratar de eliminar los errores personales y no pensar que en la fecha 16, con el equipo colocado en un lugar, si no bueno, tampoco malo, que vamos a ser mucho más de lo que estamos haciendo en este momento. Yo creo que podemos mejorar y tenemos que mejorar en base a trabajo.
Habla el entrenador del Betis. Ahora vamos a escuchar una segunda parte en la que incide, ¿eh? De no confundir ideas, da la impresión de que está diciendo, señores, no pidan más.
Que lo que hay.
Dense con un canto en los dientes, que si el Betis acaba aquí en mitad de la tabla, estamos hablando de una buena temporada. Da la impresión
que
también
es lo que dice, que no estamos tan mal, ¿no?
Sí, sí, que sí, el no estamos tan mal, es un poco la traducción que hace el entrenador. No sé si estáis realmente de acuerdo o no.
Al entrenador le dicen que le han metido 4 y que lleva 30 goles en contra, y el entrenador responde diciendo no estamos tan mal.
¿Sí?
Y además tenemos soluciones ofensivas y defensivas. O sea, el entrenador se le acaba de poner una cara de Fernando Simón, lo vuelvo a decir, que es capaz de estar el Betis descendido matemáticamente y decir que no lo ha hecho tan mal. Por eso yo decía que me parece inconcebible la rueda de prensa del técnico, un técnico que no tiene autocrítica, que no tiene exigencia. Y después yo ayer, por eso te digo que no creo que sea Grigolini, porque, Oliva, eso sería que no tiene diagnóstico, que no lo ve y que no tiene capacidad de reacción, que capacidad de reacción no la tiene. Pero yo creo que lo de ayer de verdad fue un ejercicio de desahogo brutal, de quitarse de encima la responsabilidad y pegar un boleón para adelante cuando lo que el Bético estaba esperando era indignación y era desde luego un entrenador compungido y cabreado de cara al derbi, ¿no?
¿Sabéis qué impresión me da a mí, Isaac, Andrés? El gran temor que se podía tener de la contratación de Pellegrini, del que todos decíamos, gran currículum, ha hecho una gran carrera como entrenador. Ahora, a esta edad, en esta etapa de su vida, tras fracasar en el West Ham, tras marcharse a China, tras quitarse del primer nivel futbolístico, ¿viene con energía realmente este entrenador? ¿Está este entrenador para ser un entrenador realmente que se ponga a trabajar como una hormiguita en la ciudad deportiva y diga, bueno, es verdad que no tengo una gran plantilla, pero con esto tengo que intentar armar un equipo? O sea, que hay plantillas que seguramente serán peores o similares y sus entrenadores acaban encontrando una fórmula para sacar rendimiento. Pero es que a mí me da que con este entrenador ya es imposible, que realmente no tiene ni esa energía ni esa capacidad para meterse dentro del equipo y darle algo.
Hombre, mucho
es que al final va a tener el club que empezar a pensar si no revierte la situación en alguna solución.
Mucho tiene que cambiar el equipo para que en 16 partidos, por ejemplo, los 16 siguientes sean distintos a lo que hemos visto ya, ¿no? Porque el Betis gana 1 de cada 3 partidos, le meten muchos goles, la dinámica no cambia y ahora mismo es el décimo. Ahora mismo está en tierra de nadie.
Lo ha dicho Andrés al principio. Sí. Andrés ha dicho una cosa con la que estoy de acuerdo. Un club con exigencia, Pellegrini estaría jugándose el puesto.
Cuestionado mínimo. Pero a expensas de perder el derbi para irse a su casa.
Pero si está el entrenador del Athletic Club de Bilbao a un punto del Betis con un partido menos, final de Copa del Rey, cuestionadísimo, que no ha salido por la puerta de milagro en los últimos partidos, ¿cómo el entrenador del Betis, con la exigencia en teoría que debe tener, no va a estar mínimo cuestionado?
Pero y además por las ruedas de prensa que da, porque la gestión de la delantera es un horror. Ayer pone a Juanmi, deja a los tres sentados, porque no ha cambiado nada defensivamente y le han metido 30 goles. O sea que no es por la clasificación, es que le han metido 30 goles ya al Betis, porque el entrenador no hace absolutamente nada por corregirlo. Y está haciendo una gestión de la plantilla terrible, ruedas de prensa absolutamente demenciales, y es un entrenador al que no pueden tocar porque le pagan casi 6 millones y pico, 7 al año.
Lo alucinante de todo esto es que el Betis se haya hipotecado económicamente con contratos absolutamente millonarios y de años de por medio con Pellegrini y Cordón. O sea, ¿qué club es capaz de decir, bueno, voy a hacer una previsión de 3-4 años en el fútbol con dos señores, con un entrenador y un director deportivo, e hipotecar un montón de millones de euros de la entidad que lo ata de pies y manos a la hora de tomar determinaciones?
Bueno, y Oliva, con un Inri que dimitió el día del partido con el Getafe, sí, y que ayer en el minuto 58 decide el entrenador que no hay más partido. Y hace dos cambios, quita los titulares y ayer el fútbol le da un guantazo de realidad a Pellegrini y le dice, oiga usted, que usted tiene que estar preparado para cualquier cosa que ocurra en un partido, que usted no lo ve. Y lo mete en el partido Robert Pierre y no tiene en el campo a Fekir, no tiene a Guido, no tiene a Guardado. Bueno, pues ya está, pues es lo que hace Pellegrini, dimite del partido y aún así el fútbol lo mete en el partido.
Y
son también demasiados indicios de que el entrenador ni lo ve, ni está, ni se le espera.
Y también, vamos a ver, el entrenador, viendo la sangría que hay, también puede cambiar algo en la defensa, ¿no?
Puede poner tres centrales, ¿no? Solo,
como me dice algo, Manuel Tomasa, que fichen dos centrales, que también, que el Betis necesita fichar centrales, pero ¿por qué no cambia algo? Es que siempre el mismo sistema y con los mismos futbolistas va a pasar lo mismo. Pero, es que es imposible que cambie la cosa.
Y si otra
no
cosa,
nada.
Parece un bucle. Sí, remata, Andrés. Sí.
No, que te iba a decir que el Betis ha vuelto a 2016, ¿eh? El Betis en tres temporadas...
Es que iba a enlazar con eso.
El Betis ha vuelto a Torrecilla. O sea, el Betis ha vuelto a un director deportivo cuyo discurso está ahí, pero cuyos hechos no funcionan y no valen para nada. A un entrenador absolutamente que es capaz de justificar lo injustificable y que no lo ve. Y a una distancia, lo digo esto porque viene el derbi mañana, lo analizaremos. Lo de mañana para el Betis ya lo ha convertido, después de un año con Serra y Setién, en lo que parecía que todo se había igualado mucho más, con Serra y Setién, los nombro a los dos, en dos años Catalán ha destrozado esto y ha vuelto... Sí. Bueno, para mí es que es un Betis-Madrid, un Betis-Barcelona, así veo yo el derbi ahora mismo.
Hay una distancia brutal, es decir, la distancia que hay ahora futbolísticamente entre un equipo y otro es tremenda, que luego en el fútbol pueden pasar cualquier cosa, pero lo normal y la lógica nos hace pensar que el Sevilla llega favorito a este partido y mucho mejor que el Betis. Yo iba a decir, antes de que apuntaras esto, con lo que estoy de acuerdo, Andrés, que esto es un bucle. O sea, los oyentes del Betis estarán pensando, esto lo he escuchado yo en más de una ocasión en el análisis. Pero es que es la realidad. Un club viciado y un club que ha convertido el ADN propio como de un club absolutamente perdedor. O sea, pero es que se convive con la derrota con naturalidad en el Betis. O sea, es un equipo que no gana casi nunca y sin embargo no pasa nada. Por tanto, se asume la derrota como algo habitual. O sea, creo que hay pocos clubes en el fútbol español, no sé si en el fútbol mundial, pero en el fútbol español, que asuman de esta manera las derrotas. Yo sé que hay mucha gente enfadada en el Betis, muchos aficionados y accionistas que me decían esta mañana, yo soy accionista y he votado en contra de Aro y Catalán, pero es que no puedo hacer nada más. Mientras Aro y Catalán tengan el apoyo de la fundación, sean una especie de mayoritaria entre ellos dos.
¿Cómo más una especie? ¿Una mayoritaria total?
Una mayoritaria del siglo XXI. Antes era Tegasa en Cadesa, pues ahora es otra historia, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de un club que está manejado por Aro y Catalán absolutamente. Y posiblemente la situación le sea más cómoda porque no haya gente en la grada, no haya público en la grada. Pero esto ahora mismo, estamos hablando de una junta accionista de hace tan solo unos días, donde recibieron, y eso está ahí, un apoyo importantísimo de acciones. Es que la gente dice, es que yo no quiero este modelo, te dicen muchos, pero es que hay muchos que sí lo quieren.
Pero muchísimos que lo quieren.
Sí, muchísimos. Bueno, vayan a los resultados de la junta.
Muchísimos. Y nos acordamos de la grada. Ahora porque no está la grada, pero la grada también cuando ha habido momentos muy, 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 muy graves en el Betis reciente, que tampoco la grada ha mostrado una desaprobación absoluta y total contra Aro y Catalán.
Que yo insisto en que hay gente que cree todavía en estos dirigentes. Pues nada, espérenlos. Lo mismo aparecen, ¿eh? Y Aro y Catalán hacen un Betis ganador. Yo no lo veo. Vamos, es que no lo veo.
Yo no lo veo, yo no soy accionista, yo la verdad es que en ese sentido no puedo votar ni no votar, es solo lo que puedo opinar. Y veo como periodista lo que ocurre. Y lo que ocurre es que el Betis año tras año sigue metido en el mismo bucle, sigue viciado con estos dirigentes. Y ahora mismo, pues después de varios partidos donde el Betis ha ido a mitad de la tabla, llegó la Junta y salieron no vencedores. Salieron muy vencedores de
muy
la
reforzado muy por reforzado por los accionistas.
Y después dice bueno, uno, y después Catalán... dice uno, un segundo, y después dice uno, que bueno, esto será lo que quieren, le gustará lo que ven los accionistas cuando votan, los accionistas que han votado a estos señores cuando los votan. Y dicen que no es que nos guste, porque unas películas cuando los votan, lo siguen votando.
Sí, el señor votando. Catalán ha sido renovado en su cargo por más diferencia de votos a favor que Aro.
Sí, increíble.
Los accionistas, pues enhorabuena. Otra vez ha elegido Catalán al entrenador y al director deportivo, ahí están, ¿no?
Gracias, Andrés, por ayudarnos a analizar hoy la derrota del Betis. Un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Y tengo que rematar este programa invitando a todos a un arroz. ¿Te parece que es buen plan, Isaac?
Un gran plan.
Porque si quieres dar un toque único a tus comidas, si quieres que todos te aplaudan cuando cocinas, Salsas Doña Elena. que también tiene unos arroces espectaculares. Salsas Doña Elena las hay del Pedro Jiménez, de Oporto, setas y frutas, de foie de pato con cebolla caramelizada, de mostaza gourmet, de queso gorgonzola, salsa marinera. Salsas Doña Elena te ofrece un mundo de sabor con recetas artesanas para personalizar a tu gusto tus comidas. Salsa Doña Elena en supermercados Más y en salsasdonaelena.com. Vamos cerrando este Deportes Cope Sevilla de hoy. Mañana más, ¿eh? Mañana, por ejemplo, ya se anuncia la rueda de prensa de Pellegrini previa al derbi. Y vamos a tener la posibilidad de hablar mucho de derbi, Isaac.
Sí, ya quedan unos días tremendos con el año nuevo por medio, pero sobre todo con un derbi el sábado que va a ser trepidante, seguro.
Seguro, gracias Isaac, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Bueno, esperemos que les haya resultado interesante este rato de Radio Deportiva. En algunas cosas estarán más de acuerdo, en otras no. Este ha sido nuestro punto de vista sobre lo ocurrido ayer en el partido del Sevilla, también en esa nueva derrota del Betis. Y a la vuelta de la esquina, el derbi. Sábado 4:15, mañana estaremos aquí. Es día 31, pero estaremos aquí. Y ahora las noticias, adiós.